Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, reciban nuestro fraternal saludo. Soy Yolanda Esteban y tendré el gusto de conducir Recuento Informativo, pues nuestro querido amigo y colega Paul Sfeir, su conductor habitual, se encuentra en una asignación especial. Como es habitual, Recuento Informativo les brindará informaciones sobre Cuba y también sus acostumbradas secciones de esta edición de fin de semana: Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Ciencia y Técnica, Los Deportes con lo mejor del fútbol y el béisbol de Grandes Ligas y las Notas Culturales. Al final, como siempre, llegará el esperado comentario Canta Claro de nuestro querido y admirado Julio Estorino. Así pues, desde Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nuestro corazón, aliento y solidaridad van junto a nuestras hermanas y hermanos cubanos en la reclamación de sus derechos y libertades. Patria y vida, Cuba. Y ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Estos son los titulares del viernes 15 de octubre de 2021. Los activistas opositores Ariadna López Roque y Mixael Díaz Paseiro, detenidos en Cuba por las protestas del 11 de julio, han sido galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel, que otorgan el Directorio Democrático Cubano y organizaciones europeas. El dramaturgo y activista cubano Junior García Aguilera criticó la cobertura de la prensa oficialista a la negativa gubernamental a la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre. En medio de la crisis general, la agencia estatal del régimen castrista Transtur compra cerca de 800 vehículos para rentar al turismo internacional. 11 senadores estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken en la que expresan preocupación por la continuación de los incidentes de salud conocidos como Síndrome de La Habana. El paro nacional es un paso decisivo hacia la liberación de Cuba. Un reportaje del sitio informativo Pulso Caribe de Colombia. Voces de Cuba. ¿Qué es y qué significa el paro nacional? Latinoamérica al Día. Voz de América. La ONU evalúa enviar expertos electorales a Venezuela. Voz de América. La organización no gubernamental nicaragüense Urnas Abiertas denuncia más de 1,000 hechos de violencia política por parte del gobierno de Ortega Murillo en el contexto electoral. Mirada al Mundo. Voz de América. Estados Unidos aguarda el visto bueno de la comunidad científica para empezar a vacunar a niños de entre 5 y 11 años. F. Rusia registra máximos de contagios y muertes por coronavirus en un día. Voz de América. La Organización Mundial de la Salud anunció la designación de un equipo especial de científicos para determinar el origen del coronavirus. France 24. La policía noruega considera el ataque de Kongsberg, que dejó 5 muertos, como un acto terrorista causado por un danés convertido al Islam. AFP. La policía española anunció la detención de 5 individuos por presunta pertenencia a organización terrorista. Euronews. Miles de personas marchan en el Día del Defensor rindiendo homenaje a los ucranianos caídos por la independencia e integridad de Ucrania. AFP. Estados Unidos e Israel advierten a Irán sobre probable uso de la fuerza si fracasa la diplomacia para impedir que construya armas nucleares. AFP. La lava del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, en el archipiélago de Canarias, sigue fluyendo sin parar. Ciencia y técnica. Euronews. El primer rascacielos del mundo capacitado para pandemias y la COVID-19 estará en la Florida. Notas culturales. En literatura, dictaduras y sus paradigmas, ¿Por qué algunas dictaduras se caen y otras no? Una obra del destacado intelectual cubano Julio Schilling. En cine, debuta con éxito Sin Tiempo para Morir, el filme de despedida de Daniel Craig como James Bond. Y en la música, Alejandro Sanz fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Deportes, en el fútbol. En eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar, Brasil derrotó a Uruguay y Argentina a Perú. En las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles vencen a los Gigantes de San Francisco y discutirán la corona de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regreso para ofrecerles la ampliación de estos titulares. Y aquí tenemos la ampliación de las informaciones de hoy. De Radio y TV Martí tomamos esta información que nos dice que los activistas opositores Arianna López Roque y Mixael Díaz Paseiro, detenidos en Cuba por las protestas del 11 de julio, han sido galardonados con el premio Libertad Pedro Luis Boitel, que otorgan el Directorio Democrático Cubano y organizaciones europeas desde 2001. La ceremonia, que contará con la participación de congresistas latinoamericanos, se celebrará este viernes en la sede de la Brigada 2506 en Miami, dijeron los organizadores en un comunicado. López Roque, directora de la Academia Julio Machado, que imparte talleres sobre democracia y derechos humanos, fue arrestada junto a su esposo en Placetas, Villa Clara, por participar en el levantamiento popular que sacudió al país el pasado 11 de julio. El ex prisionero político Mixael Díaz Paseiro, miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue condenado a 4 años de cárcel en el 2017 por el presunto delito de peligrosidad tras haber lanzado una campaña en contra del referendo constitucional. El opositor salió en libertad al término de su condena en mayo de este año, pero fue detenido y regresado a prisión el 11 de julio. La Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió 8 años de privación de libertad para ambos activistas, junto a otros 4 opositores que se sumaron ese día a la manifestación pacífica en la localidad de Placetas. En septiembre pasado, el directorio divulgó una carta que recibieron de López Roque, en la que explica que sus 2 hijos menores han quedado privados de la custodia de sus padres por encontrarse ambos presos por motivos políticos. Aunque mis hermanos de lucha, mi esposo y yo estamos pagando el precio de nuestra libertad, reafirmo mi compromiso de no rendirme jamás. En mi opinión, el 11 de julio fue el principio del fin de la dictadura, escribió la opositora. La Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó al matrimonio opositor por el premio y exigió al gobierno cubano su inmediata liberación. El premio Libertad Pedro Luis Boitel tiene como misión reconocer la labor de destacados activistas cubanos que participan en la lucha por la libertad y los derechos humanos de la isla, subraya la organización en el comunicado. Pedro Luis Boitel fue un activista cubano que peleó en contra de la dictadura militar de Fulgencio Batista y el régimen totalitario de Fidel Castro. Fue encarcelado en 1961 y no fue liberado aún después de cumplir su sentencia de 10 años. Boitel murió en prisión el 25 de mayo de 1972, después de una huelga de hambre que duró 53 días. También de la redacción de Radio y TV Martí nos llega esta información. El dramaturgo y activista cubano Junior García Aguilera respondió en una extensa publicación en Facebook a la cobertura de la prensa oficialista acerca de la negativa gubernamental a permitir la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. He visto el reportaje del NTV realizado por el periodista Adiel Bermúdez y ha sido decepcionante. No por la respuesta mediocre del gobierno, Esta ya no sorprende a nadie. Sabíamos que el Estado de Derecho en Cuba era una ficción insostenible. Ahora tenemos la certeza de que en dictadura la Constitución es letra muerta. Le tienen demasiado miedo a la verdad. Ser honesto en Cuba se ha convertido en un crimen, dijo el artista, quien lamentó que periodistas jóvenes como Bermúdez se presten al juego oficial. El moderador de Archipiélago reconoce que, si el reportero se hubiera apegado a los valores del periodismo honesto, quizás hoy también lo llamarían mercenario. Y si en lugar de trabajar en el noticiero de la televisión estatal hubiera elegido el periodismo independiente, su nombre también estaría siendo vinculado con la CIA. García Aguilera reiteró que la prohibición del gobierno no detendrá a los manifestantes. Nos vemos el 15 de noviembre. Ya no les temo a los camiones de basura, a los camisas negras, a los paros que exigen en cada centro de trabajo, ni a la dictadura. Y sí, ya uso la palabra dictadura. Hay palabras que no te atreves a mencionar hasta que las ves desnudas frente a ti, como hoy, concluyó. Esta información que nos llega de Cibercuba colma de indignación a cualquier cubano de bien y demuestra una vez más que las prioridades del régimen no coinciden con las del pueblo cubano. Y es que la agencia estatal del régimen Transtur renovó su flota de automóviles con cerca de 800 vehículos para servicios de renta al turismo en la isla, según indicó la propia entidad este miércoles a través de Facebook, donde compartió imágenes de los nuevos autos en un contexto marcado por una crisis económica que afecta, entre otras cosas fundamentales, el transporte público. Kia Picanto, Hyundai Elantra y Santa Fe, entre todos, suman cerca de 800 vehículos que usted podrá rentar muy pronto en nuestras oficinas y en la nueva web que pondremos a su disposición, anunció la empresa, provocando muchas críticas. Por ejemplo, un internauta señaló en los comentarios del anuncio de Transtur: ¡qué descaro! ¿Por qué no cogieron ese dinero para arreglar los hospitales y escuelas? El pueblo no tiene que comer y ustedes posteando esos tarecos. Otro usuario de Facebook dijo: ¿en serio no les da pena publicar esto? No le demuestren más al pueblo lo poco que les importa. Al menos no suban estas estupideces que niños se están muriendo en los hospitales porque, según ustedes, no hay dinero y están en la quiebra, así que tengan vergüenza y no renueven más carros para los extranjeros y compren ambulancias para los cubanos. Por su parte, América TV, Canal 41 de Miami, amplía el tema y nos refiere que Lenis Adriana Batista, en la página de Facebook de Transtur, escribió: «Ver esto es indignante. Te enteras de que alguien murió porque no había ambulancia o combustible. Te pasas horas en una parada porque las guaguas no dan abasto. Y lo peor del caso es que lo publican como si el cubano debiera alegrarse por eso». Otros cubanos cuestionaron igualmente la habitual excusa del régimen de culpar la escasez en Cuba al llamado bloqueo de Estados Unidos, y manifestaron su indignación, como lo hizo Joanny González, quien publicó en las redes sociales: ¿por qué no hay guaguas y taxis en Cuba para que el pueblo se traslade a sus trabajos? ¿Por qué los molestos apagones cuando el problema es el combustible, que el país no lo tiene y, sin embargo, para estos carros sí tienen combustible? Por su parte, Juan Eduardo García dijo: no hay que comer, ni leche para los niños, ni medicinas, y se gasta el dinero del pueblo comprando carros. ¿Hasta cuándo la desfachatez? Varios medios informativos señalan también que, según la página de internet Tráfico Marino, el buque que aparece en las fotos de Transtur es el Globis Corona, que salió del puerto de Mobile, Alabama, en Estados Unidos, el 11 de octubre y llegó a La Habana este pasado miércoles. En tanto, el régimen de Cuba se prepara para reabrir las fronteras al turismo internacional el próximo 15 de noviembre, cuando aún no se ha controlado la pandemia de COVID-19. Llegó la hora para nuestra primera pausa. A continuación, escucharán el recuento deportivo y luego yo estaré de regreso con otras informaciones. Aquí les espero, amigos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Este pasado jueves se cumplió otra jornada de eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Lautaro Martínez le dio a Argentina un triunfo 1-0 sobre Perú, que traza una buena distancia con los rivales que marchan atrás. La albiceleste llegó a 25 puntos en 11 partidos jugados y tiene pendiente el superclásico con el líder Brasil. Pero por ahora mira cómoda por el retrovisor Ecuador, tercer clasificado, que tiene 17 puntos, y a Colombia, que sigue con 16. Perú quedó con 11 puntos, ahora en el penúltimo lugar. Y amigos, Brasil, con el apoyo de su público en las tribunas, dio este jueves un paso grande hacia Qatar al ganar con goleada de 4-1 sobre Uruguay. La décima victoria en 11 partidos con un empate prolongó el invicto de Brasil, que llegó a 31 puntos y mantuvo en 6 su distancia de Argentina, la segunda clasificada. Con goles del capitán Neymar, un doblete de Rafinha y uno de Gabriel Barbosa, Brasil se impuso a los uruguayos en el estadio Arena da Amazonia, mientras que Luis Suárez descontó para la celeste con un tiro libre en el minuto 77. Neymar fue la gran figura del encuentro y tuvo participación en todas las oportunidades claras de ataque, casi siempre acompañado por Rafinha. Uruguay, que tuvo la reaparición como titular de Edinson Cavani, intentó reaccionar, pero no fueron certeros. Uruguay marcó su gol con un tiro libre muy bien ejecutado por Luis Suárez. En otros partidos, Bolivia goleó a Paraguay 4-0, Colombia y Ecuador empataron a 0 goles y Chile venció al sotanero equipo de Venezuela 3-0. Y nos vamos al béisbol. Cody Bellinger rompió el empate en la pizarra con un sencillo en el noveno inning. El astro Max Scherzer logró su primer salvamento como profesional y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el jueves 2-1 a los Gigantes de San Francisco en un emocionante quinto juego que los lleva a la serie de campeonato de la Liga Nacional. El dominicano Camilo Doval, quien cargó con la derrota, golpeó a Justin Turner con un out en el noveno capítulo y Gavin Lux conectó un sencillo antes de que Bellinger conectase su hit decisivo. La victoria fue a la cuenta del curazoleño Kenley Jansen después de lanzar un octavo inning perfecto con dos ponches. Max Scherzer, perdedor en el tercer duelo y que llegó procedente de los Nacionales de Washington a mitad de temporada, firmó una entrada en blanco como cerrador. El dramático final incluyó una decisión polémica. Con un corredor en base, Scherzer ponchó al venezolano Wilmer Flores en un swing que fue revisado por los árbitros. El umpire de primera base ratificó el strike a Flores en el reclamo, pero en las repeticiones de televisión no parecía que hubiese pasado el bate. En tanto, los Dodgers salieron de la banca para celebrar su triunfo en el campo de los Gigantes, mientras que los aficionados de San Francisco arrojaban latas de cerveza y otras cosas al terreno como muestra de su descontento. La temporada pasada, los Dodgers remontaron un 3-1 en contra frente a los Bravos en la serie de campeonato de la Liga Nacional, que se resolvió 4-3 a su favor en el séptimo encuentro, en ruta hacia su primer título de la Serie Mundial desde 1988. Los Dodgers irán ahora a la defensa de la corona de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta. El primer juego de la serie se disputa este sábado. El lunes les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y ya estamos de vuelta con más informaciones de Cuba. La redacción de Radio y TV Martí informó que un grupo bipartidista de 11 senadores envió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken en la que expresan preocupación por la continuación de los incidentes de salud conocidos como Síndrome de La Habana, que afectan a funcionarios del Departamento de Estado y otros del gobierno de Estados Unidos y sus familiares en todo el mundo. Estos casos tuvieron lugar por primera vez en La Habana en el año 2016. Si bien ha habido avances, seguimos escuchando preocupaciones de que el departamento no se está comunicando suficientemente ni respondiendo a los diplomáticos que han resultado afectados por estos ataques. También nos preocupa que el departamento no participe lo suficiente en los esfuerzos interinstitucionales para encontrar la causa de estos ataques, identificar a los responsables y desarrollar un plan para hacerlos responsables, escribieron los senadores. Pamela Spratlen, la principal funcionaria del Departamento de Estado para supervisar la respuesta al denominado Síndrome de La Habana, dejó su cargo el mes pasado después de solo 6 meses de haber recibido la tarea. En su carta, los senadores recordaron a Blinken que una legislación bipartidista pendiente en el Senado requeriría que el secretario designe un coordinador de agencia para los incidentes de salud anómalos, que le informe directamente, y le pidieron que dé este paso ahora para demostrar que el Departamento de Estado se toma este asunto en serio y está coordinando una respuesta apropiada a nivel de agencia. También acogieron con beneplácito la reciente acción del presidente Joe Biden de firmar la nombrada Ley Habana para que los afectados reciban tratamiento y beneficios e instaron a que sea implementada rápidamente. La carta fue firmada, entre otros, por los destacados senadores demócratas Bob Menéndez y Cory Booker y los republicanos Marco Rubio y Mitt Romney. Esta información nos llega desde el sitio Pulso Caribe de Colombia, con el titular Paro Nacional, un paso decisivo hacia la liberación de Cuba. Después del estallido social del pasado 11 de julio, que puso de relieve la proclividad del régimen castrocomunista frente a un pueblo carente de libertades, asociaciones civiles dentro y fuera de la isla avanzan en la organización de un paro nacional en Cuba que se perfila como lo que podría ser la estocada final a una dictadura que ha traído consigo pobreza y desazón, contrario al bienestar que prometió la llamada revolución hace más de 6 décadas. La huelga, que según sus promotores no tiene una fecha específica, sino muchas fechas, se viene programando de manera progresiva a través de reuniones entre vecinos que integran comisiones de trabajo en diferentes provincias cubanas con el apoyo decidido del exilio cubano en el sur de la Florida, cuya postura demuestra un reavivamiento en su lucha por el retorno de la democracia a la nación insular. La semana pasada, el sector más representativo del exilio cubano, aglutinado en la Asamblea de la Resistencia Cubana, presentó un frente amplio de apoyo a la realización de la jornada de cese de actividades en el país caribeño que gobierna una cúpula comunista desde 1959. Alrededor de 25 representantes de empresas privadas, activistas políticos y sociales, inversionistas, líderes religiosos de diferentes denominaciones, expresos políticos de la dictadura castrista y personalidades de diferentes nacionalidades integran el grupo de respaldo a la anunciada gran manifestación. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, sostuvo que se trata del mayor grupo de apoyo que ha tenido la oposición cubana desde los años 1980, lo que nos da fortaleza para seguir adelante en los preparativos del paro. Más adelante, el exilio cubano celebró el domingo el histórico grito de independencia de Yara de 1868 en el aeropuerto Tamiami Kendall del condado Miami-Dade como apoyo al paro y una marcha que se anuncia para el 15 de noviembre contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. El también líder del Directorio Democrático Cubano, doctor Gutiérrez Boronat, denunció que el régimen se propone una militarización con el fin de intimidar la realización del paro. La idea es movilizar al pueblo sin precisar fechas hasta que llegue el momento de la huelga en general, puntualizó el destacado líder opositor. En tanto, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez afirmó que el pueblo cubano no salió a las calles el 11 de julio ni tampoco lo hará cuando empiece el paro nacional a pedir internet, vacunas o alimentos. Lo que nuestra gente quiere es libertad. José Troyano, miembro del directivo de la Gran Logia Unida de las Antillas, comentó que el llamado es a la conciencia y al corazón de los cubanos, inspirados en el apóstol José Martí y las promesas de Dios en su palabra. Y el diputado salvadoreño Ricardo Godoy aseveró que el paso más importante durante 62 años de opresión en la isla es poner hoy esta lucha en las manos de Dios. Por su parte, la presidenta de Mar por Cuba, Silvia Iriondo, destacó el papel de la mujer que lucha por la libertad de nuestros hermanos y sumó que las campanas de la libertad redoblan dentro y fuera de la isla. El acto multitudinario en las inmediaciones del Monumento a la Fuerza Aérea de la Brigada 2506 también unió a representantes de diferentes denominaciones religiosas en el Día Nacional de Oración por Cuba, que se celebró en la isla y en distintos países. Tiempo ahora para nuestra segunda pausa. Al volver tendremos para ustedes nuestras secciones habituales. Mantengan la sintonía, amigos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y ahora nuestras voces de Cuba.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué noticias destacan en nuestra región? Aquí están en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
La organización no gubernamental Urnas Abiertas, a través de su Observatorio de Violencia Política, registra que entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre ocurrieron en Nicaragua 1.513 hechos de violencia política en el contexto electoral, incluyendo la detención de 37 líderes opositores. Marcela Guevara, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo desde el exilio en Costa Rica que a lo largo de 3 años de existencia han sufrido la persecución y la represión del Estado de Nicaragua.
Es legal el secuestro de 14 líderes nuestros. ¡Qué equivocados están en el karma!
Además, Urnas Abiertas afirma que el 64,4% de los actos reportados fueron cometidos por la Policía Nacional. En el informe elaborado en colaboración con el Mecanismo Monitoreo Azul y Blanco, se destaca que en promedio 7 de cada 10 denuncias recibidas por el observatorio fueron contra agentes policiales y la mayoría de hechos ocurrieron en Managua, Bluefields, Somoto, Granada y Masaya. Sin embargo, el presidente de la República, Daniel Ortega, defendió a los agentes policiales y en su primer discurso electoral, pronunciado la semana pasada, aseguró textualmente: son el pueblo listo para defender la patria.
No podía ser un golpe de Estado esto que conocemos, donde entran los ejércitos y, o las policías y las, porque aquí ejército y policía son el pueblo uniformado.
La organización Urnas Abiertas identifica también al Ministerio Público, al Poder Judicial, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fuerzas combinadas estatales y civiles, así como grupos paramilitares como parte de la lista de principales agresores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al Día.
Las Naciones Unidas evalúan la posibilidad de enviar un panel de expertos electorales a Venezuela durante las elecciones del próximo 21 de noviembre, confirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU.
Hemos recibido una solicitud del Consejo Nacional Electoral para el despliegue de un panel de expertos electorales, no así para el despliegue de una misión de observación electoral. La solicitud ha sido evaluada y se espera una respuesta al respecto pronto.
Dujarric, en respuesta a La Voz de América, no dio detalles de cuándo se haría el anuncio o cuál sería el mandato del panel de expertos electorales que brindarían asistencia técnica y no observación. Sin embargo, sí se refirió a esta petición por parte del CNE diciendo:
es una solicitud importante y se ha tratado con la importancia que se merece.
Frente al papel que podría jugar este posible panel de expertos, Dujarric rechazó ligar la posible aprobación de la petición o la designación de este grupo como una acción de legitimación electoral.
No son elecciones en las que tenemos un sello que dice legítimo o ilegítimo y lo ponemos en un papel. Es importante, hemos estado presionando desde hace tiempo por elecciones transparentes, en las que la gente pueda creer, y también es fundamental, como en cualquier elección, que la gente respete los resultados de un proceso transparente. Si surgen problemas, que estos sean elaborados a través de los canales legales y que a todo el mundo se le permita competir.
Mientras la ONU evalúa la petición, este jueves la Unión Europea advirtió que está dispuesta a retirar su misión de observación electoral si no se mantienen las condiciones acordadas para estar en Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Latinoamérica al Día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Y ahora demos una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos podría determinar en cuestión de semanas si los niños con edades entre 5 y 11 años son elegibles para recibir vacunas anti-COVID. Así lo adelantó el presidente Joe Biden este jueves.
Si se autoriza, estamos listos. Hemos comprado suficientes vacunas para todos los niños de entre 5 y 11 años en Estados Unidos. Y será favorable para los padres vacunar a sus hijos en lugares de confianza.
Hasta la fecha, cerca de 188 millones de personas están vacunadas plenamente en Estados Unidos. Y 95% de los adultos mayores de 65 años han recibido una dosis de refuerzo, según datos oficiales. Pero 66 millones siguen sin recibir aún la vacuna, a pesar de que el número se redujo desde los casi 100 millones que había en julio.
Ahora no es el momento de ceder. Tenemos mucho más por hacer. Estamos en un periodo muy crítico mientras trabajamos para vencer el COVID-19. Primero, tenemos que hacer más para vacunar a los 66 millones de personas no vacunadas en Estados Unidos. Eso es fundamental.
El gobierno ha establecido la vacunación obligatoria en agencias federales y planea hacerlo en empresas que cuenten con más de 100 empleados, lo cual ha sido refutado por algunos estados, como Texas.
Let's be clear.
Seamos claros, los requisitos de vacunación no deberían ser otro tema que nos divida. Es por eso que continuamos luchando contra la desinformación que existe.
Hasta la fecha, un total de 700.000 personas han muerto por COVID en Estados Unidos. La cifra de nuevos casos positivos ha bajado en 47%, y las hospitalizaciones han disminuido también considerablemente en las últimas 6 semanas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Con nuevos máximos diarios desde que comenzó la pandemia, Rusia registró en las últimas 24 horas 986 fallecimientos por coronavirus y 31.299 contagios, según informaron este jueves las autoridades sanitarias del país. En Moscú, el principal foco de la pandemia en Rusia, se registraron 73 muertes de COVID-19 y 6.712 nuevos casos, un 33% más de contagios que en la jornada anterior. Según la jefa sanitaria de Rusia, Anna Popova, actualmente se registra un incremento de incidencia del coronavirus en 77 de las 85 regiones del país. Los fallecimientos registrados en la última jornada elevaron a 220.215 las víctimas mortales causadas en Rusia por la COVID-19. Según el Ministerio de Sanidad, el empeoramiento de la situación epidémica en el país ha aumentado la ocupación de las camas hospitalarias para pacientes con COVID-19 hasta en un 90%. Las autoridades lo atribuyen a la variante Delta y a la baja tasa de vacunación en el país. De acuerdo con gogov.ru, una página web que ofrece datos actualizados y detallados por regiones del número de vacunas administradas en el país, a día de hoy en Rusia, el 34% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Y del total de las personas vacunadas, el 31,1% de la población ha recibido la pauta completa.
Un cambio de orientación en la investigación se ejecuta desde la Organización Mundial de la Salud. El organismo ha creado al Grupo Asesor Científico sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos, SAGO, por sus siglas en inglés, un equipo compuesto por 26 científicos de diversos países que será el encargado de determinar el origen del coronavirus.
Una de las responsabilidades de la SAGO será mirar urgentemente para ver dónde estamos, dónde priorizamos, qué estudios deben avanzar, pero qué no deben retrasar y no retrasar los avances de los estudios que pueden estar en curso en China para la fecha. Y de hecho, hemos escuchado de colegas chinos que están realizando estudios a partir de algunas declaraciones públicas que han hecho recientemente.
Por otra parte, en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, advierten que los datos obtenidos en un estudio realizado en Arizona revelan que es necesario sostener las restricciones en las aulas para mantener las escuelas abiertas y con estudiantes sanos.
Se incluyeron casi 1,000 escuelas en el análisis final. Hubo 113 brotes de COVID-19 en escuelas que no tenían requisitos de mascarilla y solo 16 brotes de COVID-19 en escuelas con requisitos de mascarilla.
Los CDC anunciaron que posiblemente la próxima semana actualicen los protocolos de seguridad ante el potencial contagio de estudiantes. La recomendación vigente es enviar a todos los posibles infectados a cuarentena. José Perralete, Voz de América, Miami.
Un aparente hecho terrorista. Esa es la línea de investigación a la que apunta el Servicio de Seguridad de la Policía de Noruega tras el ataque con arco y flecha en la pequeña localidad de Kongsberg. Una hipótesis firme, pero no definitiva, a la espera de más pesquisas.
No hay dudas de que el hecho en sí parece un acto de terror, pero es importante ahora que la investigación continúe y que podamos establecer el motivo del imputado.
El atacante fue identificado como un hombre de 37 años, habitante del lugar y converso al Islam radicalizado. Las autoridades confían en que actuó solo, pero mantienen el nivel de alerta en moderado. Un vecino lo describe como solitario.
No smile.
Nunca sonreía, no mostraba nada, solo observaba sin una mirada amistosa. Lucía un poco enojado y siempre lo veía solo.
And I always see is alone.
Mientras tanto, en la ciudad de 25.000 habitantes, las banderas se lucieron a media asta en homenaje a las víctimas y muchos se acercaron a dejar ofrendas en su honor.
Creo que es un poco difícil de asimilar y muchos están en shock. Es irreal que esto haya pasado en nuestra ciudad.
Quería mostrar mi simpatía y empatía con todos los afectados en la ciudad y en Noruega porque esto nos afecta a todos.
El hecho también ocupó el traspaso de poder en Noruega. Tras recibir el cargo de su predecesora Erna Solberg, el nuevo primer ministro, el laborista Jonas Gahr Støre, calificó el episodio de acto monstruoso y se solidarizó con las víctimas.
La policía española anunció el miércoles haber arrestado a 5 sospechosos de pertenecer a una organización terrorista. Según un comunicado, 4 de los 5 presuntos yihadistas fueron detenidos en Barcelona entre enero y marzo y el quinto en Madrid en días recientes. Las autoridades indicaron que la investigación dio inicio en diciembre de 2020 tras detectar la entrada al país de un presunto miembro del grupo Estado Islámico de origen argelino que se cuenta entre los detenidos en enero. El grupo estaba bajo el control de un cuarto hombre al que llamaban Sheikh o Jeque, acusado del delito de adoctrinamiento activo. El hombre había sido detenido en Turquía en 2016 cuando intentaba unirse al grupo Estado Islámico. Luego fue puesto en libertad y viajó por varios países hasta su llegada a Barcelona.
Miles de personas marchan en el Día del Defensor de Ucrania. La manifestación se desarrolló por las calles de Kiev hasta la Plaza de la Independencia. La fecha fue establecida el 14 de octubre de 2014 para honrar el coraje y el heroísmo de los defensores de la independencia y la integridad territorial de Ucrania durante el conflicto de Crimea y las hostilidades armadas en las regiones de Donetsk y Lugansk. A la marcha también acudieron grupos ultranacionalistas que se trasladaron después a la residencia del presidente Vladimir Zelensky para exigir, entre otras cuestiones, la prohibición de las elecciones en la zona de Donbass, que no está bajo el control de Kiev hasta que se restablezca plenamente la integridad territorial de Ucrania y que se ponga fin a la persecución de los veteranos de la operación de seguridad en el este del país.
Estados Unidos e Israel advirtieron el miércoles que están dispuestos a usar la fuerza si no hay avances diplomáticos sobre el programa nuclear de Irán.
Si un régimen terrorista va a adquirir un arma nuclear, debemos actuar. Debemos dejar en claro que el mundo civilizado no lo permitirá. Si los iraníes no creen que el mundo se toma en serio detenerlos, correrán hacia la bomba. Israel se reserva el derecho de actuar en cualquier momento dado, de cualquier manera. En tanto, estamos observando los comentarios de Irán adoptando una postura con mucho cuidado. Y como dijo el ministro, estamos preparados para recurrir a otras opciones si Irán no cambia de rumbo.
Durante la reunión en Washington, Blinken renovó la oferta del presidente Joe Biden de volver al acuerdo nuclear de 2015 roto por el expresidente Donald Trump. Según ese trato con varias potencias, Irán reduciría su actividad nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Mientras las negociaciones siguen estancadas, el secretario de Estado estadounidense mantuvo conversaciones con los principales diplomáticos de Israel y Emiratos Árabes Unidos, dos aliados de Washington que establecieron relaciones el año pasado debido a la preocupación sobre Teherán. En los próximos días, Blinken visitará Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Irán y Estados Unidos han celebrado este año 6 rondas de conversaciones indirectas. Irán niega estar buscando dotarse de un arma nuclear, lo cual, según ese Estado Islámico, está prohibido religiosamente. Pero Teherán sostiene que precisa defenderse de sus vecinos.
La lava del volcán Cumbre Vieja sigue fluyendo sin parar, generando ríos de material volcánico en la isla española de La Palma. Y los expertos no creen que el fenómeno vaya a finalizar en el corto o mediano plazo. La erupción comenzó el 19 de septiembre y desde entonces el volcán se mantiene muy activo. El fenómeno no ha dejado víctimas, pero ha cubierto 640 hectáreas de la isla y ha destruido más de 1.400 edificaciones, de las cuales más de 700 eran viviendas. Unas 6.000 personas tuvieron que ser evacuadas en la isla, de 85.000 habitantes, varias de las cuales perdieron todo por el avance de la lava. El aeropuerto de La Palma debió cerrar en dos oportunidades por la nube de ceniza, pero actualmente se mantiene operativo, y las predicciones meteorológicas hacen prever que seguirá funcionando con normalidad en los próximos días.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
En Florida, promotores estadounidenses comienzan a construir el primer rascacielos del mundo capacitado para la pandemia y la COVID-19. Con un precio de $500 millones, la Legacy Tower será un edificio de 55 plantas, pero lo que la distingue del resto son sus 10 pisos de instalaciones médicas. Contarán con robots que eliminan las bacterias, modernos sistemas de purificación de aire y hasta tecnología sin contacto. Desde el momento en que entras en los ascensores, utilizas tecnología sin contacto. Tienes un sistema de purificación de aire, tienes la capacidad de tener un centro médico ahí mismo. Así, si te ocurre algo, puedes bajar del ascensor y cruzar el pasillo y decir, básicamente, ¿puedo hacerme un chequeo? Con el objetivo de que las instalaciones protejan a los residentes contra futuras pandemias, los promotores prevén la fecha de finalización para 2024.
Recuento informativo.
Amigos, ahora les presento mi segmento Notas Culturales. Espero que les agrade. Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Julio Schilling es un destacado analista político y articulista cubano. Posee una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida y es director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Dictaduras y sus paradigmas, ¿por qué algunas dictaduras se caen y otras no?, es fundamental en la obra de Julio M. Schilling. El prestigioso intelectual cubano Dr. José Acel dice de esta obra: la política exterior con frecuencia es formulada reflejando una opinión etnocentrista recibida de esos que no han aprendido que los gobiernos totalitarios operan de un modo diferente que sociedades abiertas. Esta es una obra académica, pero accesible a la vez, que logra identificar las características de los regímenes autoritarios y totalitarios. Con mirada aguda, este libro penetra en los detalles estructurales que explican la supervivencia de las dictaduras más recalcitrantes que aún perduran. Minuciosamente elaborado con información rigurosa, Dictaduras y sus paradigmas, ¿por qué algunas dictaduras se caen y otras no?, analiza de manera brillante un tema complejo y de actualidad. Cualquier análisis profundo sobre los regímenes dictatoriales estaría incompleto sin tomar en cuenta lo expuesto en esta obra de Julio Schilling. Del cine y sus estrellas. La espera ha llegado a su fin. La película número 25 de la saga de James Bond, Sin Tiempo para Morir, ya se ha estrenado para deleite de sus millones de seguidores. La película tuvo su estreno mundial el pasado martes 28 de septiembre en el Royal Albert Hall de Londres con lleno total. Los críticos que han visto la película muestran disparidad de opiniones hacia la que es la despedida del actor Daniel Craig como el agente 007. Si bien pocos consideran que sea la mejor de la saga, muchos alaban su final y las sorpresas que contiene. Luego de recaudar más de $100 millones en su semana de estreno, Sin Tiempo para Morir llegó a las salas de cine de Estados Unidos el 8 de octubre con igual éxito de taquilla. Dirigida por Kari Yoji Fukunaga, Sin Tiempo para Morir
presenta a un James Bond enamorado que ha dejado el servicio secreto y que vive sin contratiempos en Jamaica, lejos del mundo del espionaje. Pero su viejo amigo Felix Slater le pide ayuda y él se embarca en una misión mucho más complicada de lo esperado. En tanto, Ana de Armas interpreta a Paloma y sobre su personaje la actriz cubano-española dijo: es una mujer muy sexy, sofisticada y todo eso, pero va mucho más allá. Es una agente de la CIA, fuerte, poderosa y que está ahí para ayudar a Bond. Nada, amigos, que James Bond, sus intrigas, hazañas y chicas siguen siendo de la preferencia del gran público.
Espérate. Que a lo mejor
de la música. Alejandro Sanz fue recientemente homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ahora está inmerso en una gira desde el pasado 8 de octubre que lo llevará a 12 ciudades de Estados Unidos y en la que despliega un fabuloso espectáculo musical. Acerca de su estrella en Hollywood, el artista español expresó en sus redes sociales: soñé con la música, con subirme a un escenario, pero nunca soñé con tener una estrella de la fama en Hollywood. Recibir una estrella es el resultado de todo el cariño acumulado por todos vosotros a lo largo de mi carrera y de mi vida. Gracias por estar siempre, por no fallar, y gracias a la vida que no deja de sorprenderme. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que no hay que arruinar los sueños haciendo partícipe de ellos a un pesimista. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Venga, acércate, dame calor y un beso que me despeine. Ponte el rubor, te como la tristeza y te bebo el dolor. Entérate, mi curiosidad conserva las mejores vistas de tu libertad. Regálame tu convicción, me entregas tesoros que no sé ni yo. Qué suerte que nos va a quemar la vida soñada, es mejor sin más. Reclámame.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues, a decir verdad, hoy yo tengo que comenzar este comentario felicitándote a ti. A ti que eres un simple cubano, una sencilla mujer o un sencillo hombre de pueblo que día tras día comparte conmigo esta sincera conversación. Cubanos de a pie, cuya única aspiración es que lo dejen vivir en paz, disfrutar de sus derechos como ser humano, como ciudadano, y tener la oportunidad de prosperar, de ser libre y feliz en su tierra junto a sus seres queridos. Y te tengo que felicitar porque ahora resulta que la tiranía, la asquerosa camarilla que ha abusado de ti y de todos los demás cubanos sin consideración alguna por más de 60 años, ahora resulta, repito, que esa tiranía te ha cogido un miedo del carajo. Ahora son ellos los que están aterrorizados. ¿Por qué digo esto? Échale una mirada al Granma, a Juventud Rebelde, escucha las emisoras que ellos controlan y fíjate cómo están. No saben dónde van a poner el huevo con esto de la marcha del 15 de noviembre. Se han negado de plano a reconocer el derecho a la manifestación pacífica que garantiza su propia constitución. Pero los organizadores de la marcha, cubanos de bien, se les han plantado bonito y han respondido que la marcha va de todas maneras. Y ellos han caído en un frenesí, lanzando acusaciones a voleo, tratando de intimidar, anunciando la disposición del pueblo combatiente a defender su revolución, tratando de mostrar que la gente tiene un fervor revolucionario que tú sabes que no existe, haciendo todo esfuerzo por desalentar al pueblo que el 11 de julio les dijo basta ya. La actitud de la dictadura está mostrando a las claras el miedo que sienten. Es por eso que tratan de que tú retomes tu antiguo miedo y vuelvas a doblar el lomo y vuelvas a dar brinquitos en la plaza y te quedes en tu casa ese día en que tu futuro, tu propia felicidad, reclaman tu presencia en la calle, marchando por tus derechos. Todo lo cual muestra, sin jactancia de mi parte, lo que llevo ya algún tiempo repitiendo. El miedo se ha cambiado de bando. Ahora es la tuya, caray.
Y llegó el momento de decir adiós, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción que conforman el ingeniero Jorge Trilla, Paul Sfeir, Julio Estorino y quien les habla, Yolanda Esteban, les damos las gracias por su atención y cordialmente les invitamos a estar con nosotros mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para una nueva emisión de Recuento Informativo, su revista de noticias, informaciones y comentarios. Y un ruego antes de despedirme, por favor cuídense en todo lo que sea posible para evitar el contagio del COVID-19. Hasta mañana, pues, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.